Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, allá en La Habana, Michelle Suárez, por España. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica hoy es de Emilio Seijas. Bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba, acá al programa.
Efectivamente, bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que, bueno, nos pueden escuchar ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la medianoche. Pero también hay una alternativa y es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Ahí pueden también sintonizar el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, las noticias en tertulia, sí. En tertulia hoy vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, sumamente interesante, pues el punto donde se encuentran en este momento en Venezuela, la oposición, el avance de la oposición, y también vamos a hablar sobre la situación de los cubanos que están varados en Costa Rica. Sigue aumentando el número, todavía se está barajando la solución que se le piensa dar al asunto. No hay una solución, por lo menos, que ya se pueda hablar de ella, pero no obstante, hay algunas esperanzas. Vamos a estar tocando también ese tema. Y hablando de Venezuela, hoy vamos a hablar con un joven estudiante de los que no confiaba en el proceso electoral en Venezuela. Él decía que esto no llegaba a ningún lugar. Desafortunadamente para él y afortunadamente para muchos venezolanos, pues parece que la salida pudiera ser, o al menos hasta este momento está marcando una vía constitucional. Vamos a hablar con estos estudiantes que en definitiva tienen un punto de vista muy interesante también de la realidad venezolana. Y el terrorismo, señoras y señores, el terrorismo es tema que por muchas elecciones y por muchas otras noticias que haya en el mundo entero, sigue siendo uno de los problemas fundamentales y de los peligros fundamentales que enfrenta el mundo. El terrorismo, vamos a hablar de ese tema, sobre todo con lo que se piensa hacer con Siria, también en la segunda parte del programa.
Y a 35 años de la muerte de John Lennon, la leyenda crece y tenemos para el cierre un poco de música y también información.
Muy bien, ¿sabe usted, amigo mío, que el zoológico de Miami ha tenido que permanecer cerrado por la lluvia?
Claro que sí.
Sí, pero no es nada más que por la lluvia. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué el zoológico cerrado? Usted se pone la capa de agua, una sombrilla, o se moja y camina y ve los animalitos. Les voy a decir lo insólito del zoológico de Miami que ha sucedido por primera vez en la historia debido a la lluvia. Escuche la información. El zoológico de Miami permaneció cerrado durante todo el fin de semana, también este lunes, debido a las graves inundaciones como consecuencia del récord de lluvias que ha caído en la ciudad de Miami y que pudiera generar, y aquí viene la noticia, pudiera generar riesgos para los visitantes. No es riesgo por un problema eléctrico, de cables eléctricos, ni de inundación. No. El zoológico, las autoridades del zoológico anunciaron que este centro turístico ha permanecido cerrado como medida de precaución, pues las fosas que hacen parte del aislamiento de ciertos animales salvajes con el público están inundadas. Los leones, los tigres, los osos están en un lugar, como en una isla. Y hay unos amplios canales de agua, por supuesto, canales que tienen el agua muy bajito. Hay como unos barrancos, ¿no? Unos barrancos. Y entonces después sube y el público se para del otro lado de esta zanja, de esta inmensa y profunda zanja. ¿Qué es lo que pasa? Que estas zanjas se han llenado de agua y están a flor de, o sea, están a nivel con la tierra, están a flor de tierra. ¿Qué significa? Que un león, puede salir de su hábitat, de donde él está, nadar, cruzar y atacar al público. También lo pueden hacer los osos, también lo pueden hacer los tigres. Y los chimpancés también los tienen, de acuerdo a la información, los chimpancés también lo tienen aislados en ese tipo de hábitat. Bueno, pues resulta que las lluvias ha inundado la zanja que separa a los animales salvajes del público, y los animales pues simplemente pueden nadar y llegar al público y atacarlos. Así que han tenido que cerrar el zoológico por primera vez en la historia porque se han llenado las zanjas. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que la precaución es lo que vale.
Sí,
yo
claro,
por allí
por supuesto.
No me porto.
Ahora, ¿qué
así,
manera de
yo
llover?
Por allí no me porto, repito,
no.
Así que yo... Pues desde mi casa sigo leyendo la información.
No. ¿Y qué manera de llover?
Yo vivo lejos del zoológico.
Yo también, Pero qué, como ha llovido, amigo mío, qué manera de llover. Y bueno, y en Cuba también ha llovido muchísimo. Yo no sé si el zoológico de La Habana se le ha llenado las zanjas que separan al tigre y al león del público, no sé. Pero bueno, Miriam Leyva, saludos, bienvenida al programa.
Sí, la verdad que la lluvia ha sido exagerada, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo sin llover, menos que en Cuba, y resulta que en estos días no paran. Pero bueno, bienvenida sea, y ojalá que nuestros animalitos estén en condiciones de no morir ahogados ellos mismos ahí en los zoológicos.
Es verdad. Bueno, pues Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Te iba a responder con un chiste, te iba a decir que en el caso nuestro no hay zanjas, están mezclados los leones y los tigres con los cubanos, ¿no? Bueno, es solo un chiste.
Sí, claro,
solamente desear que se tomen todas las medidas, ¿no? Para que en estos casos uno esté a resguardo, aunque sinceramente yo soy bastante poco de ir a zoológicos.
Sí, también. Otro chiste pudiera ser que se cuiden los leones.
Muy bien, vámonos a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Hoy la comenzamos informándoles de que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que su país podría permitir el paso de los cubanos varados en Costa Rica a través de su territorio, pero con dos condiciones. Uno, que México se comprometa por escrito a recibirlos y que Guatemala tenga la seguridad de que no tendrá que costear su paso por el país. Esto es lo segundo. En una entrevista con el canal centroamericano de noticias CB24, el canciller Carlos Raúl Morales dijo al respecto el compromiso que reclaman de México. Y cito, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y no podemos sencillamente agregar a 4.500 cubanos más que pueden generar algún tipo de inestabilidad en la región. Acerca del punto de los costos de transportar a los cubanos hasta la frontera mexicana, Morales señaló, ellos aterrizarían en el Aeropuerto Internacional de La Aurora. ¿Y quién lo transporta de La Aurora a la frontera con México? Estamos hablando de 350 kilómetros. Estamos hablando de 4.000, 5.000 cubanos. A cada bus, a cada guagua, como se llama en Cuba, le caben 50, 60 personas. Estamos hablando de una gran cantidad de buses, añadió el canciller. Las declaraciones del ministro dejan entreabierta la puerta que Guatemala había cerrado la semana pasada para la creación de un corredor humanitario por el que pudieran pasar los cubanos a través de su territorio.
Increíble. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Sí, la cantidad de cubanos que hay ahí realmente es tan grande que crea una situación para esos países que no tienen condiciones, aparte del propio problema migratorio de ellos, ¿no? Pero bueno, al margen de ellos, es difícil también... ayudar, ¿no?, a que salgan de allí, y esto se está hablando de que los mismos cubanos se costeen el pasaje, o sea, que el trayecto, que lo paguen, ¿no?, como ellos tenían además un poco previsto seguir camino, y bueno, quizás ya le habían cobrado los coyotes o algo, o quizás ellos tengan reservas o se lo mande alguien de fuera, ¿no? Habrá siempre alguno que me imagino que a esta altura no tenga ningún dinero. Y bueno, el gobierno de Costa Rica realmente ha tenido una actitud, bueno, acorde con su tradición, muy muy respetuosa, y además tratando de solucionar aquel problema que se le ha creado, y que Nicaragua se ha lavado las manos y que parece, o ha cerrado, y parece que el gobierno cubano se ha lavado las manos muy tranquilamente, y lo que está como siempre vociferando, pero nada más. Entonces, ojalá que eso se resuelva pronto y que deje de ser eso una ruta, en el sentido de que no tiene ninguna garantía, ¿no? Y además de eso que puede ser peligrosa para los cubanos, y que nuestra situación en este país no siga siendo de una forma en que los ciudadanos tengan que salir a buscar libertad, a buscar posibilidades de creatividad, de realizarse como ser humano, y hasta de tener a veces un plato de comida seguro para él y su familia, y donde vivir adecuadamente, sencillamente porque este gobierno les deja la culpa a los demás, y al final la culpa, como siempre, la tienen los americanos.
Claro, de todas maneras, yo sí quiero decirle algo a nuestros oyentes. Quizás muchos de nuestros oyentes tengan algún pariente, algún conocido, algún vecino que anda en esta situación. Son entre 4.500 y 5.000 cubanos ya varados allí por Centroamérica. La situación de los refugiados, la situación de los emigrantes en Centroamérica es uno de los problemas más graves que hay en la región. Entre la violencia, las pandillas y los emigrados o los inmigrantes, como le quieran llamar, son parte de los problemas más grandes que tienen todos estos gobiernos centroamericanos. Y hay que entender, porque cuando uno está en Cuba, muchas veces uno ve las cosas de una manera muy simple y uno dice, pero ¿qué tiene que ver que pasen por ahí los cubanos y se vayan para Estados Unidos y punto? Señoras y señores, no es fácil. Primero que todo, 4.500, 5.000 cubanos andando a la desbandada, cruzando un país. Eso crea cierta desestabilización, eso crea ciertos conflictos políticos y sociales dentro del país, eso crea también algún tipo de rechazo en muchas ocasiones, que los cubanos pueden hacer lo que no pueden hacer otros centroamericanos, que es caminar libremente hacia el norte hasta llegar a Estados Unidos. Eso es un conflicto, eso no es algo que quiero que ustedes entiendan, que por qué tanto problema con estos cubanos, porque realmente esto es un problema en Centroamérica. No crean los que están viviendo en Cuba que todo es tan fácil como se ve desde dentro de la isla. Solamente quería decir esto, esta aclaración. Y en cuanto al dinero, lo que decía Miriam, muchos de ellos que salieron, vendieron sus propiedades en Cuba, vendieron todo en Cuba, salieron con su dinero hacia Ecuador, gastaron parte en Colombia, gastaron parte en Panamá, hasta llegar a Costa Rica. Ahora, en esta estancia y en Costa Rica, en muchas tarjetas telefónicas, comida que le quieran comprar por fuera, otro tipo de cuestiones que quieran comprar, ese dinero se va acabando y llega el momento en que ya no hay para seguir, y no todos tienen familia en los Estados Unidos con dinero para poderlos mantener, y sobre todo mantener este viaje, costear un viaje de esta manera. Así que el conflicto es serio, es grave, ¿va a tener solución? Quizás sí, ojalá que sea una solución adecuada.
En el marco de esta información y de este hecho, ¿no?, que se suscita en Costa Rica, pero que repercute en otros países, por ejemplo, desde Colombia se está informando de que la Fiscalía ha imputado cargos a 6 colombianos por tráfico de 59 inmigrantes cubanos que iban a ser trasladados a Panamá. Dice que el juzgado dejó en libertad a los procesados, sin embargo, continúan vinculados a la investigación por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Identifican por sus nombres a los cubanos, los mismos tendrán que ir ante la justicia, pero se teme que en las próximas horas sean deportados a La Habana.
Increíble, así es. Y México ya también deportó otro grupo.
Se cerró el paso.
Quiero que lo sepan muy bien lo que está pasando en Cuba, para que después no digan que hay falta de información. Michel Suárez.
Bueno, y este rechazo, yo creo que también se produce el rechazo al cual tú te hacías referencia, en primer lugar a la xenofobia habitual, uh-huh. En segundo lugar al rechazo a lo desconocido, ¿no?, a la gente que viene y se te planta allí. Solamente pienso qué pensaría, no sé, la gente de Guanabacoa si de pronto se tropieza con un contingente de haitianos que de camino a Estados Unidos recala en La Habana y está por allí caminando y vagando y durmiendo entre la sí. Habría que ver la reacción de la gente en cada lugar ante este tipo de acontecimientos. Creo que los seres humanos, por lo general, reaccionamos así. Y luego están los problemas reales, ¿eh? Los problemas reales que han dado algunos de estos emigrantes, algunos de los cuales han robado, otros están intentando trabajar ilegalmente para sostenerse, y en fin, y todas estas cosas que ya ustedes han mencionado. Mientras tanto, mientras se ponen de acuerdo, la cifra crece alarmantemente. porque hay personas que al estallar la crisis todavía estaban llegando a Ecuador, o todavía estaban en Colombia, o en alguna otra fase antes de llegar, o después. Entonces, esto realmente no se sabe cuándo se terminará por completo, porque incluso quienes están recibiendo visado para Ecuador y pueden demostrar que tienen una casa, que tienen propiedades en Cuba, incluso quienes reciben visados para Ecuador, posiblemente estén intentando hacer lo mismo que todos los demás, a pesar de haber demostrado toda la documentación que se le ha requerido. Y ahora se presenta, ustedes lo mencionaban, el problema económico sobre quién paga la transportación de todas estas personas hasta México y finalmente hasta la frontera con Estados Unidos. No estoy seguro de que ellos puedan costearse, los propios emigrantes puedan costearse ese pasaje, habida cuenta de que llevan muchísimos días allí, han tenido que sobrevivir y lo que decía, algunos incluso han tenido que trabajar ilegalmente en aquellas zonas. Y es realmente una situación bastante complicada. No lo veo viable y creo que salvo que organizaciones del exilio como la Fundación Nacional Cubano-Americana u organizaciones religiosas o humanitarias como la Iglesia Católica u otras iglesias intervengan en esta cuestión, va a ser bastante difícil de solucionar.
Muy bien, antes de pasar a la próxima nota acá en Tertulia, informar, Amado, y comparto con nuestros oyentes también, por primera vez alguaciles de Estados Unidos han viajado en las últimas horas a La Habana y lo han hecho para recoger a un ciudadano de Estados Unidos que huyó el pasado 31 de octubre en bote de una marina de Cayo Hueso. El hombre requerido por las autoridades de Iowa sería así el primer fugitivo que le devuelve Cuba a Estados Unidos después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y se está informando además que Estados Unidos y Cuba han estado discutiendo en los últimos días cómo manejar el caso de personas que han escapado de la justicia americana, por ejemplo, los casos de fraude al sistema de salud Medicare. Y otra vez vamos a tocar a Venezuela, el tema de Venezuela, porque la oposición asegura haber logrado una mayoría calificada de 2/3 en el Parlamento tras verificar las actas de votación, lo que le garantiza 112 de las 167 curules, posiciones, asientos en la Asamblea. La coalición opositora Mesa de la Unidad obtuvo, según todas las actas y las verificaciones, la mayoría calificada de 112 diputados, escribió el ex candidato presidencial Enrique Capriles en su cuenta de Twitter. Este resultado también fue confirmado por el secretario ejecutivo de la MUP, de la Mesa de Unidad, Jesús Torrealba. En su más reciente boletín emitido la noche del lunes, el Consejo Nacional Electoral adjudicó 110 diputados a la oposición, 55 al Partido Socialista. Los 3 diputados de los circuitos indígenas fueron adjudicados a organizaciones vinculadas a la oposición y están incluidos en las 112 bancas.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Sí, hay un cambio total en la situación de Venezuela. Con estas elecciones, con el resultado de las elecciones, ahora viene un proceso bastante complicado, sobre todo para el gobierno de Maduro, que bueno, seguirá siendo gobierno, pero con atribuciones más limitadas, porque hasta ahora Maduro ha usado esto, las leyes habilitantes, o sea, ha sencillamente gobernado como ha querido, como hacía Chávez, y Esto ya no puede hacerlo, tiene un parlamento, tiene una asamblea donde hay una mayoría de la oposición y va a haber cuestionamiento a toda una serie de cosas que tiene prerrogativa la asamblea y también pues leyes y cosas que quieran presentar o que esté el gobierno que no va a poder ser, aparte de bueno, la ya el cambio de situación que digamos que hay en la calle, ahí lo que se demuestra, ¿no? La división de esa sociedad y el sentir popular y bueno, cómo ha afectado todas las medidas estas sobre todo económicas de Maduro, que ha afectado a la población. Entre las cosas que la oposición se plantea está la liberación de los presos políticos y bueno, sabemos que Leopoldo López y otros están injustamente en prisión con juicios amañados y son dirigentes de la oposición que que ellos van a tratar de sacar, y muchas otras cosas. Pudieran ir hasta pedir una votación, ¿no?, para hacer una revocación de Maduro dentro de más o menos un año, que hay posibilidades, o sea, la Constitución lo contempla, aparte de que pueden hacer otros cambios, ¿no?, como con cambio de la Constitución, y también tienen el potestad para aprobar ministros, cambiar determinadas otras instituciones muy importantes en Venezuela. O sea, que el panorama lo que sí necesita, requiere, es mucha solidez y cordura de parte de la oposición, y porque puede haber una situación de confrontación más allá del Parlamento, y eso es lo que no conviene a nadie, ¿no?, ni a Venezuela. Y sí, las declaraciones de los dirigentes de oposición están encaminadas hacia eso, ¿no?, hacia llamar a la calma y sobre todo a la unidad. Ellos necesitan la unidad que no han tenido hasta ahora.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, parece que hasta el gato ha votado contra el chavismo, ¿no?, porque realmente la cifra no para de crecer. Ya se va consolidando una mayoría muy cualificada que le permitiría a la Asamblea tomar determinadas decisiones que no son poca cosa, ¿no? Aquí ya se está hablando de que la Asamblea puede designar a los magistrados del Tribunal Supremo. Toda la justicia chavista ha abusado durante todo este tiempo de su posición predominante, y no hay sentencias contra el Ejecutivo. También puede designar al fiscal general y aprobar esa ley de amnistía que ya mencionaba Miriam Leiva. Pero con los tres quintos también podría aprobar leyes habilitantes para el Poder Ejecutivo, aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su destitución. Entonces, aquí tendrá que haber una renovación ministerial próximamente por parte de Maduro, debido a que hay algunas figuras que serían realmente intolerables. De hecho, Diosdado Cabello lo tiene muy complicado para entrar ahora al Ejecutivo tras perder la presidencia de la Asamblea, porque la oposición no lo va a permitir. Lo reprobaría inmediatamente y lo obligaría a su destitución. Pero también se puede renovar el Consejo Nacional Electoral, que también ha sido un instrumento en manos del chavismo durante todo este tiempo. Así que estamos en un momento en el que la política se impone, llegó la hora de los consensos, de la negociación, que es de donde salen cosas buenas, sin dudas, en último término, para los ciudadanos.
Michel hablaba de Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista. Aunque fue electo por voto lista en el estado Monagas, los números no lo beneficiaron, porque fue segundo en la lista y la Mesa de Unidad duplicó sus votos en 5 años. Increíble. Hasta ahí llegó todo.
Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con mucho más, y gracias, por supuesto, a Miriam Leiva y a Michel Suárez.